Quería hablar sobre algo que llevo ya un tiempo padeciendo en primera persona. Y alguno puede pensar que es una enfermedad, pero no, no me refiero a nada de eso, aunque puede llegar a ser una enfermedad, ¿eh? Estoy hablando del olvido. Últimamente, ya de un tiempo a esta parte, soy una persona bastante olvidadiza. Voy al supermercado y mi mujer a veces me riñe porque voy por la mañana y después tengo que volver por la tarde. Por en vez de haberla hecho la compra solamente por la mañana, pues se me olvidó algo, etcétera. Pero esas son cosas que no tienen mucha trascendencia, ¿verdad? Tienen arreglo. Tienen arreglo. Uno se olvida de una cosa, bueno, pues no pasa nada. Y vuelve y. Pero de lo que yo quiero hablar en esta mañana es sobre una cosa que pasó, una historia que pasó hace muchos años. Y quiero hablar sobre el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Estaba cautiva en Egipto, estaba bajo el yugo de Faraón y de los egipcios. Y dice que hubo un momento que estaban tan agobiados que clamaron a Dios con todas sus fuerzas y dice que Dios escuchó su clamor y levantó a un libertador. ¿Recuerdan? Moisés. Dios le habla por medio de una zarza ardiendo y le dice, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud. Y sabemos que Moisés empezó a poner disculpas. Es que yo no puedo, Señor, ¿quién soy yo? Soy tartamudo, no, no hablo muy bien. Y Dios le dice, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y le dio una serie de pruebas para que se diese cuenta de que Dios estaba con él. Pero ¿cómo me van a oír, a saber, cómo me van a oír si yo no soy nadie? Dice, tú vas de mi parte, de parte del yo soy. Y así lo hizo Moisés. Y el pueblo vio la mano de Dios y el favor de Dios en muchas ocasiones. Por medio de las 10 plagas, el pueblo se dio cuenta de que tenía un Dios que era poderoso. Habían clamado a Dios, Dios les había enviado a Moisés, pero el corazón de Faraón se iba endureciendo porque no quería dejar marchar a los hebreos y dejarlos en libertad. Y entonces Dios le envía unas plagas que las quiero nombrar. La primera de ellas fue la conversión de agua en sangre. Después le envió una invasión de ranas. Después le envió una invasión de mosquitos. Después moscas. Después se le murieron todos los ganados a los egipcios. Después le salieron úlceras. Después envió el granizo, después envió Dios las langostas, después Dios envió las tinieblas y por último Dios les mandó la muerte de todos los primogénitos. Y a los hebreos le dijo, coged sangre y untad los dinteles de la puerta porque va a pasar la muerte y todos los que tengan la sangre en el dintel de la puerta no va a pasar nada. Y todas estas 10 plagas que pasaron, quienes padecieron las plagas fueron los egipcios, no los hebreos. Entonces tú imagínate lo que ellos pudieron experimentar. El Dios de ellos les había enviado a sus enemigos unas plagas que ellos los pudieron ver con sus ojos, los pudieron contemplar. Esto fue notorio a todo el pueblo de Israel. Vieron el favor de Dios, pero no solo quedó la cosa ahí, sino que cuando salieron ya de Egipto, llegaron a las orillas de un mar, del Mar Rojo, y tenían el mar enfrente y detrás todos los egipcios que venían para matarlos. Y ellos se vieron en una tesitura de decir, bueno, aquí ya no podemos hacer nada. Pero ¿qué hizo Dios? Abrió las aguas y dice que los hebreos pasaron en seco por medio de las 2 columnas de agua, y que cuando pasaron los hebreos y después detrás pasaron los egipcios para capturarlos, las aguas se cerraron y los engulleron. Y eso lo vieron los israelitas. Y eso lo vieron los israelitas. Después, al pasar el Mar Rojo, entraron en el desierto. Y hubo un momento en que, imaginaros, en el desierto, tenían mucha sed. Eran casi 2 millones de personas con sus animales. Y no tenían agua. Y no tenían agua. Y a esas 2 millones de personas, dicen, se quejan a Moisés. Moisés le dice a Dios, ¿qué hago con esta gente? Porque se están quejando, claro, estamos en el desierto y no tenemos agua para beber. Y Dios le dice, golpea la roca, y empezó a salir agua donde 2 millones de personas con sus animales se saciaron su sed. Así que todo esto vieron el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Vieron en Egipto las plagas, después vieron cómo el mar se abría, pasaban por medio del mar, los enemigos quedaron sepultados en las aguas y después que entraron en el desierto tenían sed, no tenían agua y Dios hizo un milagro y les dio de beber a casi 2 millones, repito, casi 2 millones de personas que salieron de la esclavitud de Egipto. Pero no pasaron más de 10 días y ¿saben lo que pasó? Que el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos el tiempo atrás. Y eso es la tendencia que tenemos a veces los seres humanos. Que recibimos y cuando recibimos, gloria a Dios y aleluya, y cuando no, cuando dejamos de recibir, nos quejamos como el pueblo de Israel, murmuramos como el pueblo de Israel y nos olvidamos de donde Dios nos ha sacado. ¿Es así o no? Cuando todo va bien, todo va bien. Pero cuando la cosa empieza a ir mal, y siendo cristianos vamos a pasar por momentos difíciles, hemos pasado por momentos difíciles, pero si miramos atrás, Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Dios nos ha defendido de nuestros enemigos, quizás no con las plagas como aparece aquí, pero sí nos ha defendido de nuestros enemigos. Dios nos ha dado la provisión hasta el día de hoy. Amén. Todos aquí, los que estamos aquí, creo que ninguno pasamos hambre, gracias a Dios. Dios ha puesto su favor en nosotros. El mayor favor de todos es lo que cantábamos ahora, que entregó a su Hijo para que nosotros hoy tengamos vida eterna. El pueblo de Dios vio su favor, pero rápidamente, 10 días después de todo esto, se olvidaron y empezaron a quejarse. Tenían amnesia, tenían que volver a pensar de donde Dios los había sacado. Y nosotros, cuando vienen las vacas flacas, la enfermedad, etcétera, 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 tenemos que descansar en Dios pensando y trayendo a nuestra memoria lo que Dios ha hecho por nosotros desde el día en que hemos entregado nuestra vida a Él. Y eso nos va a ayudar para no tener amnesia, para seguir adelante, siempre mirando atrás, no para regocijarnos en lo malo, sino para ver el favor de Dios desde el día que le conocimos hasta el día de hoy. Ellos empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a criticar y olvidaron todo. Y nosotros a veces podemos caer en eso mismo, igual que cayó el pueblo de Israel. Cuando vienen dificultades podemos caer en la crítica, podemos caer en la queja, etcétera, etcétera, etcétera. Puede venir a nosotros una crisis, una necesidad, y podemos empezar a perder la esperanza e incluso podemos empezar a perder la fe. ¿Sabes cómo la podemos recuperar? Trayendo a nuestra memoria lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Eso es lo que nos puede ayudar. Nos ha dado muchas bendiciones a lo largo de mucho tiempo. Ahora las cosas marchan bien y no nos quejamos. Pero cuando las cosas vienen del revés, podemos caer en la queja y podemos caer en lamentarnos y decir, ¿dónde está Dios? ¿Cómo me está pasando esto? ¿Y sabes lo bueno de esto? Que aunque pensemos así, Dios lo entiende y es misericordioso. No quiero decir que le agrade, no quiero decir que le agrade, porque lo que hacía el pueblo de Israel a Dios no le agradaba. Pero aún así, Dios estaba con ellos. Les daba calefacción en el desierto, les daba aire acondicionado en el desierto, les daba de comer, les daba de beber. Dice que su ropa no se estropeaba, ni su calzado se envejecía. Y saben, llegaron a un lugar, a un monte, al monte Horeb o al monte Sinaí, y ahí, desde la salida de Egipto hasta llegar al monte de Sinaí, pasaron 3 meses, ¿ok? 3 meses. Y Moisés sube al monte y el pueblo espera abajo. Y cuando Moisés baja, se encuentra un panorama tremendo. Como él había tardado, la gente se empezó a desesperar. Le dijeron a Aarón, haznos un dios. Y ahí hicieron un fuego y echaron zarcillos de oro y construyeron un becerro. Y cuando Moisés baja con las tablas de la ley y ve todo lo que está pasando, rompe las tablas, enfadado, y ahí Dios tuvo que tratar con ellos de una forma muy diferente. Les había prometido la tierra prometida, sí o sí. ¿Saben cuánto podían tardar desde el monte Sinaí hasta Canaán, hasta la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo podían tardar? Sobre 11 días. ¿Sabes cuánto tardaron? 40 años. ¿Y por qué? Por culpa de la queja, por culpa de la actitud del pueblo. El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida, pero como fueron desobedientes y empezó la queja y la murmuración a Dios, Dios tuvo que hacer un trato con ellos especial. Y no fue por un castigo, no, fue un trato. Dios sabía que necesitaban estar 40 años en el desierto para que entendieran de que solamente podían depender del Dios de Israel. No de sus fuerzas, no de sus capacidades, sino solamente depender de Dios. Nunca nosotros nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado. Porque el día que nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado, es muy probable que el trato de Dios con nosotros sea diferente y permita que a lo mejor estemos andando en el desierto, pero no para castigarnos, no, porque Dios no es un Dios castigador, aunque es un Dios justo. Y a veces el trato de Dios, aunque no lo entendemos, tiene que ser con mano dura, porque somos, voy a decir una palabra, cazurros o cabezotas. En muchas ocasiones somos cabezotas. Se nos mete algo aquí y así tiene que ser y así tiene que ser. Y a veces somos como estos animales que les ponen para que vayan adelante y no puedan mirar ni a un lado ni a otro. Pues a veces nosotros podemos actuar así. Y hay ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, yo cogí este ejemplo, de personas que se olvidaron del favor de Dios. Y hay 9 personas en los evangelios que recibieron un favor de Dios tremendo. Estaban con una condena de muerte. No tenían esperanza, no había cura, no había sanidad. 9 personas que estaban apartadas de la sociedad. Bueno, eran 10. Pero uno de ellos no perdió la memoria. Los otros 9 sí. Y sabéis de qué estoy hablando, ¿no? De los 10 leprosos. Los 10 fueron a Jesús y Jesús sanó a los 10. Pero los 9, cuando ya se vieron limpios, se presentaron al sacerdote, se vieron limpios, se olvidaron del sanador, de aquel que les dio la sanidad. Solamente uno retuvo en su memoria el favor de Dios, el favor de Jesús, que aplicó en su vida. ¿Y qué hizo? Se dio la vuelta y fue a agradecerle a Jesús por el milagro que había hecho en su vida. ¿Qué pasó con los otros 9? No lo sabemos. Quedaron limpios, pero quizás se perdieron. En cambio, este leproso, que fue agradecido, que no tuvo amnesia, que no se olvidó de lo que Jesús hizo por él, volvió y le agradeció a Jesús el milagro que había recibido. Así debemos de ser nosotros. Ser siempre agradecidos en todo y por todo. Porque si tú ahora coges una libreta, esta libreta que yo tengo, y te pones a apuntar todos los beneficios que has recibido de parte de Dios, no te van a llenar las hojas. No te van a llegar las hojas. Porque si tú te pones a pensar, te sientas, te concentras y empiezas a escribir una por una las cosas, los beneficios que Dios te ha dado y de lo que te ha quitado, pues créeme que la libreta se va a quedar corta. Por eso a Dios le gusta que nosotros nos acordemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es para beneficio nuestro, porque si nosotros tenemos en el recuerdo, en nuestra mente, lo que Dios ha hecho, vamos a ser personas que vamos a querer seguir agradando a Dios, caminando con Dios, obedeciendo a Dios, confiando en Dios. Pero si nos olvidamos prontamente de lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a ser unos desgraciados, aunque la palabra suene un poco fuerte, pero es la realidad. Dice la Biblia que aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Y aquel que se le perdona poco, y no está diciendo que se le perdone poco, está diciendo que él, quiere decir esto, que él considera que lo que recibió es poco, pero en realidad es mucho. Entonces, el que ama poco, piensa que es perdonado por poco, poco ama. Pero el que piensa que ha recibido perdón en abundancia, dice que mucho ama. Después hay en el Antiguo Testamento una persona también. Recuerdan a José cuando estaba en prisión. Había con él un panadero y un copero que tuvieron un sueño. Y José le interpreta el sueño y le dice al panadero, tú vas a salir en libertad. Tú vas a morir. Y al copero le dice, tú vas a salir en libertad. Y así como José interpretó el sueño, así pasó. Y dice que el copero salió en libertad y dice la Biblia que el copero se olvidó de José. Y saben, esto es muy humano. Tú ayudas a una persona una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, mil veces. Y después a la mil una le dices que no le puedes ayudar y se olvida de las otras mil. Ya le vale a este cristiano. Fíjate qué cristiano, vaya pastor. Y sabes, yo escuché esto ya hace mucho tiempo y creo que es muy práctico y es una realidad. A veces hay que darle a las personas el pescado. Le das el pescado una vez, dos veces, tres veces, pero llega un momento en que le tienes que dar la caña para que él vaya y pesque. Porque si no, se acostumbra a siempre dame, 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 y en un principio está bien, ¿eh? Igual que el creyente en un principio tiene que tomar leche, pero llega un momento en que ya tiene que comer sólido. Pues con las personas pasa igual. A veces hay personas que solamente quieren el dame, 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 dame y quieren estar así toda la vida. Y no puede ser. Yo te doy un pez, mañana otro, pasado otro, pero después te doy la caña, el anzuelo y ya, si eso, también te doy el cebo. Pero vete a pescar tú. Búscate la vida. Y cuando tú le dices esto, se enfadan. Y ya todo lo que hiciste con él, los pescados que le diste anteriormente, que él no tuvo que pescar, solamente sentarse a la mesa y comer, eso lo olvida. Y eso fue lo que pasó con el copero. Recibió un beneficio de José, pero cuando se vio fuera de la cárcel, No quiso saber nada más, ni de la cárcel ni de nada. Y se olvidó del pobre José, que era su amigo. Después hay otros ejemplos que son contrarios a esto. Y uno de ellos es María, la hermana de Lázaro. María y Marta tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Conocemos toda la historia. Lázaro había enfermado, había muerto. Y llamaron a Jesús. Jesús tardó y cuando llegó ya Lázaro había fallecido. Pero Jesús le dijo unas palabras: si crees, puedes ver la gloria de Dios. Y llevaron a Jesús donde estaba sepultado Lázaro y Jesús lo levantó de la muerte y lo resucitó. ¿Qué pasó más adelante? Que esta María no se olvidó nunca de ese favor de Jesús. Y dice que cuando estaban en un lugar comiendo, llegó María con un perfume de nardo puro, de muchísimo valor, y ungió a Jesús. Y algunos criticaban, dicen algunos que posiblemente fuera Judas, que era el que llevaba la bolsa. Dice, esto se podía vender y darle a los pobres, sí. Claro, darle a los pobres, queda muy bonito. Pero la realidad no era esa. Pero a ella no le importó gastar ese frasco de perfume de nardo puro de mucho valor para ungir la cabeza de Jesús. Y Jesús le reprocha y dice, dejadla, porque esta ha hecho algo bueno, me ha ungido para lo que va a venir. Y esta era la hermana de Lázaro. Nunca, nunca olvidó el beneficio de Jesús. Yo no sé por qué no aparece Marta. ¿Recuerdan? Marta y María cuando Jesús viene. Y Marta estaba muy afanada y María estaba escuchando las palabras de Jesús. Y Jesús le tuvo que decir, muy afanada estás. Y María cogió la mejor parte, de estar escuchando las palabras del Maestro. Ahora, no estoy juzgando aquí a Marta, yo no sé dónde estaba Marta, pero es curioso que solamente fuese Marta la que aparece en la escena. Perdón, María, me hago un lío, Marta y María. Que solamente fuese María y no fuese las dos. Pero María nunca olvidó lo que había recibido de parte de Jesús, porque no solamente fue el milagro de la resurrección de su hermano, sino que tú imagínate que se te muere tu hermano, lo resucitan y el bienestar que tú recibes al ver a tu hermano resucitado. Es decir, que la angustia que podían tener estas dos hermanas, el Señor se la sanó también. Y era agradecida y nunca se olvidó de lo que Jesús hizo. Así que nosotros, como humanos, podemos olvidarnos, y es un error grave que puede traer consecuencias negativas, el olvidarnos de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha dado. Y dices, bueno, pero es que a algunos Dios le da, los prospera y tienen una mansión y tienen un buen coche. Amén, pues dale gracias a Dios por que ha prosperado el hermano. Sí, pero yo tengo un 600 en la puerta y vivo en una casa con dos habitaciones y bueno, pues dale gracias a Dios porque tienes un techo y tienes algo con que moverte. No, es que el hermano va de mariscadas y tal y yo pues tengo unas legumbres, unas lentejas. Da gracias a Dios que puedes comerte unas lentejas. Pídele a Dios que te dé también un chorizo para mezclar con las lentejas. Y seguro que Dios es generoso, te va a permitir que las lentejas no vayan solas, que vayan con un chorizo también. Así que tenemos que ser agradecidos y no quejarnos. No quejarnos, que estamos pasando por momentos difíciles. Ya lo estamos viendo, que estamos pasando por momentos de pandemia, donde mucha gente se está quedando sin trabajo, donde muchos negocios están cerrando. Y cuando hablo de gente, hablo tanto de creyentes como no creyentes. Nosotros no estamos exentos de pasar las penalidades que puede estar pasando una persona que no cree en Dios o que no tiene a Cristo en su vida. Así que tenemos que ser agradecidos. Y que decía Alejandro Abraham que era bueno comer cada día dos almendras o tres, ¿no? Que ayudaba a la memoria. Yo voy a empezar a practicar eso, a ver. Porque cada vez, y no soy tan viejo para ir pero cada vez veo que pierdo más la memoria, me cuesta más recordar. Mi mujer a veces me dice, pero no te dije ayer. Y en cambio, de hace 30 años me acuerdo, pero a lo mejor de hace 2 días no me acuerdo. Incluso tengo un amigo que es neurólogo que ya me lo fui a ver porque estaba un poco preocupado y María me dijo, vete a junta Chema y que te mire y tal. Y fui y me dijo, claro, mi mamá murió de Alzheimer y tal, y uno empieza a hacerse sus cábalas y sus paranoias, ¿no? Y bueno, me empezó a hacer una serie de preguntas y tal, ah, tú estás bien. Y bueno, pues él es también muy positivo. Digo, bueno, pues nada, estoy bien, estoy bien. Así que no seamos olvidadizos, porque a Dios no le agrada. Y quiero concluir leyendo unos versículos de las Escrituras y ahí terminamos. El primero se encuentra en lo que leímos al principio. Leímos el Salmo 103, ¿recuerdan? ¿Qué dice el versículo 2? Bendice, alma mía, al Señor, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso leí este Salmo al principio. Y después empieza a hablar, después del versículo 2, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila, etcétera, etcétera, etcétera. No olvides ninguno de sus beneficios, porque todo lo que Dios nos da es bueno. Y todos los que aman a Dios, todas las cosas, aunque parezcan negativas, les ayudan a bien. Amén. El segundo versículo se encuentra en Deuteronomio, capítulo 8, y también el versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Yo sé que aquí hay personas que son de otro país y que quizás tienen a sus familiares más allegados a miles de kilómetros. Pero Dios te ha traído aquí. Y seguramente si Dios permite que estés aquí es porque tiene un propósito también para eso. Que quizás ahora no lo entiendas. Y yo me pongo en la piel de las personas que no son de este país y están aquí, y los que llevan poco tiempo aún más, pues aquí le llamamos morriña, ¿no? Cuando uno no está en su país, echa de menos su país, y es completamente normal, y echa de menos a su familia que tiene su país, normal. Pero no olvides que Dios te ha traído hasta aquí, y si Dios te ha permitido venir hasta aquí, es porque seguramente tiene un propósito contigo. No sé cuál, Dios lo sabe, pero no te quejes, no te quejes, no te olvides del camino que Dios te ha traído. Amén. Y para concluir, también en Deuteronomio, el capítulo 11, los versículos 11 y 12. No, perdón. Capítulo 8, creo, apunté mal, versículos. Sí, versículos 11 y 12 del capítulo 8. Cuídate, cuídate, eso es como una advertencia. Cuídate, ten en cuenta de no olvidarte de tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Es decir, no te olvides del Dios que te da todo lo que tú tienes. Porque uno puede pensar, bueno, yo lo que tengo es porque me lo he ganado. Amén. Es verdad. Pero te lo has ganado porque Dios ha permitido que te lo ganes. Es decir, lo que tienes, sabemos que no fue que te cayó del cielo ni que estás sentado en una silla y ahora tienes lo que tienes porque... Pero que sepas que tú, en tus fuerzas y yo en las mías, podemos hacer X cosas. Pero Dios es el que trae la posibilidad de que nosotros podamos hacer cosas. No somos nosotros unos más que otros, aunque unos pueden ser prosperados más que otros. Pero eso es una cuestión que Dios sabe. Y también tiene que ver el esfuerzo de las personas, ¿eh? Porque hay personas que trabajan duro y como consecuencia de trabajar duro, tienen más. No quieras tener lo que tiene el que trabaja duro cuando tú no pegas palo. ¿Es así o no? Claro. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es que Dios es el proveedor y que si tenemos vestido, comida y techo, Dios prometió comida y vestido. No prometió que tengamos un chalet, ni que tengamos piscina, ni que tengamos etcétera, etcétera, etcétera. Dios no prometió eso. Si lo tienes, gloria a Dios. Pero lo importante es no olvidarte. Desde donde tú has empezado a conocer a Dios hasta el día de hoy, siendo cosas positivas y no cosas no tan positivas, pero que Dios siempre tuvo el control y hasta aquí Dios, como orábamos, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.